El hermano me trajo la vara de Moisés. Esto es para mantener a todos a la distancia que dice, ¿verdad? No, pero mire qué bonita. ¿Verdad? ¿Es para mi hermano? Gracias, gracias, hermanito. Para defensa propia también, ¿no? Si veo a alguien que se está durmiendo en el mensaje, no. Vayan por favor a el Salmo 91. Salmo 91. Y si me oyen toser, hermanos, no es por el coronavirus, ¿ok? Es porque me desvelé anoche. Así son todos los sábados para mí. El Salmo 91. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Que aunque estemos en medio de la tempestad, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Que tú, Señor, nos librarás, Padre. Que tú nos cubrirás, Señor. Que tú nos protegerás, Padre. Señor, en este momento, Padre bendito, te ruego que aclares mi mente, mi corazón, Señor, todo sentimiento, Padre. Para que en este momento, Señor, tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Ponemos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos hogares, de la gente que va, que tienen mucho dinero, ¿verdad? Suficiente fuente económica, ellos tienen un cuarto que en inglés le llaman el safe room o el panic room, que es un cuarto de seguridad, es una habitación fortificada, escondida, es un cuarto secreto que solo los residentes saben dónde ese cuarto está, que solo ellos saben llegar, que solo ellos pueden entrar a ese cuarto. Y ellos ahí se pueden refugiar. Es prácticamente un refugio ese cuarto, ¿no? El panic room o el safe room. Y de este cuarto ellos pueden ver a los transgresores que han llegado en caso de una invasión, ¿verdad? De un robo, que ellos se encierran ahí y desde ahí ellos pueden ver quién está en las cámaras que están alrededor de su casa, ¿no? Pero de esas casas grandes, ¿no? De esas mansiones. Y ellos pueden permanecer ahí, ellos pueden comunicarse con las autoridades. Y ellos pueden también ahí estar escondidos, seguros, hasta que lleguen las autoridades. Con todo este pánico que está ocurriendo alrededor, hermanos, por eso del coronavirus, el Señor puso en mi corazón tomar un break del libro de Hechos hoy y compartir uno de los salmos más citados en estos tiempos de pánico, en tiempos de angustia, ¿verdad? En tiempos que no encontramos, que nos encontramos con pestilencia alrededor de nosotros, el Salmo 91. Así que ahí el Salmo 91, miran que las redes sociales y los medios de comunicación ponen nada más que cosa mala en las noticias, que nomás nos causan pánico, que está haciendo, que es, ahora es imposible ir a la tienda y comprar un rollo de papel higiénico, es ridículo, ¿no? Que la gente madruga de bien temprano en la mañana a hacer líneas en las tiendas y que han limpiado los estantes de estas tiendas. Pero gracias a Dios hay muchos que han compartido versículos de este Salmo 91. Y por eso el Señor puso y me movió a mí a compartir este mensaje que se titula hoy Seguridad de los que confían en Dios, según el Salmo 91. Yo todavía no logro figurar qué tiene que ver el papel higiénico con el virus, ¿no? Como que si fuera disentería o malaria la que le da este virus a uno. No sé, ¿por qué no se llevaron todo el Kleenex? ¿No? Quizás porque el papel higiénico es más barato. Bueno, era, ahora es más, mucho más. En nuestro viaje a Chipre se canceló, hermanos. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a recaudar fondos. Voy a comenzar a traer más adelante un rollo de papel higiénico, lo vamos a subastar. $100 por rollo, ¿quién me da 105, 110, 120, 130 y así, hasta llegar arriba? Alguien puso un comentario, me pareció súper gracioso, que dice así, está en pantalla, hermanos, en el Facebook. Dice, algunos no están dando la mano para saludar por el coronavirus. Yo no lo hago porque muchos se han quedado sin papel higiénico. Otro dice así, yo no voy a pagar $15 por un rollo de papel higiénico. Tengo muchos calcetines sin pareja. ¿Dónde se van todos esos calcetines que se pierden, verdad? Y uno los guarda por a ver si sale después más adelante, ¿no? ¿Se acuerdan de Scooby-Doo? Que al final agarraban a aquel, al malvado, y lo desenmascaraban. Lo desenmascararon. El que está detrás del coronavirus es el osito de Charming, del toilet paper. Pero mi favorito, esto lo vi ayer, el siguiente, lo vi ayer, decía así, nuestra iglesia ha sido desinfectada, nuestro personal ha sido santificado, ahí está la hermana, porque la hermana es la que ha estado desinfectando, no tenemos que estar aterrorizados porque nuestro Salvador fue crucificado, mañana su nombre será magnificado y su cuerpo, el cuerpo de Cristo, será edificado. Y para eso estamos aquí, hermanos. ¿Y qué tiene que ver el virus también? ¿Que va a crear una sequía también de que toda la gente está comprando todo el agua? Por eso en la casa tenemos un filtro de aquellos de los buenos. Así es que, bueno, si de verdad se acaba el agua, ¿verdad? Así podemos hacer negocio, ¿no? $20 la botellita de agua. No. Y quedarme a vivir allá por todo un año. El Salmo 91... El Salmo 91 se puede dividir en dos partes. La primera parte nos enseña que todos los que vivimos una vida de comunión con Dios somos guardados bajo su protección y cuidado. Y la segunda parte muestra todas las promesas para aquellos que vivimos en comunión con Dios. Así es que vamos, ¿todos tienen su Biblia, hermanos? ¿Tienen su Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿O no, que no tenga su iPhone ahí? Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y le van a traer una, ¿ok? Y si alguien necesita Biblias, también aquí tengo, hermano. ¿Le pueden dar una Biblia, por favor? Y se la abre ahí en el Salmo 91. Ok. El Salmo 91, verso 1. ¿Todos estamos ahí? Salmo 91, verso 1 dice, todos se lo saben, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra aquí, hermanos, habitar, quiere decir tomar residencia permanente. Eso quiere decir habitar, ¿verdad? No temporariamente. Habitar quiere decir tomar residencia permanente. Y la palabra abrigo aquí, hermanos, la palabra aquí en español se usa abrigo, pero en otras versiones, como en inglés, se usa refugio, y otras, la King James usa lugar secreto. Lugar secreto. O sea que la traducción literal de este versículo es el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los que tienen suficiente dinero, hermanos, para construir un cuarto de esos, un safe room, un cuarto de esos secretos, ¿no? Ellos no habitan ahí todo el tiempo, ¿verdad? Ellos lo tienen ahí para una emergencia. Pueden pasar toda una vida y nunca tener que usar ese cuarto de emergencia. Habitar al abrigo del Altísimo, hermanos. Estar en el lugar secreto del Altísimo es algo que nosotros debemos hacer permanentemente, todo el tiempo. No, nosotros no podemos tener al Señor nomás así como en caso de emergencia. Como ese cuarto, que es en caso de emergencia. Nuestro Dios no es para en caso de emergencia, hermanos. Habitar al abrigo del Altísimo es estar ahí todo el tiempo. No es como en las épocas, las décadas atrás, cuando eso de la guerra contra Rusia, esa, la guerra fría que le decían, que hubieron personas americanos que construyeron esos lugares en la tierra, que esos, ¿cómo es? Bunkers, ¿verdad? Esos bunkers subterráneos. Y ahí ellos almacenaron un montón de cosas para ellos poder sobrevivir meses bajo tierra en caso de una guerra nuclear. Nunca lo tuvieron que usar porque no ha habido una guerra nuclear, ¿no? Hermano, si tiene ahí backyard, busque alrededor a ver, tal vez hay un lugar de esos, ¿no? Hay que ver ahí. Tal vez esté lleno de toilet paper también. Puede hacer una fortuna ahí, ¿no? Y agua también. Dice este primer versículo de este Salmo 91. Imagínense, Salmo 91, verso 1. Qué coincidencia, ¿no? 9:1:1, 9:11. Dice que el que toma residencia permanente en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuestro pastor Chuck, el fundador de Calvary Chapel, puso esto en pantalla. Dice esto acerca de este versículo 1. Dice, hay un lugar en el que tú y yo podemos vivir, en Cristo Jesús. Un lugar de seguridad gloriosa, un lugar de paz gloriosa, de gozo, donde experimento, dice él, el poder, la protección y la bondad de Dios. Ese es el lugar, es el abrigo del Altísimo, ese es el lugar secreto del Altísimo. Y ese es un privilegio y el conforte para nosotros que habitamos en ese lugar, que moramos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Todopoderoso. Morar quiere decir, hermanos, también permanecer. Morar quiere decir quedarse ahí, permanecer, no ser movido, no ser quitado de ese lugar. Porque la sombra del Todopoderoso lo cubre a uno, lo refugia a uno y lo protege de todo aquello que lo molesta a uno. Ya sea el sol, sea tormenta, el Señor nos protege bajo su sombra. El primer punto de hoy, hermanos, es que no solo tenemos entrada al lugar de refugio, sino que tenemos residencia permanente. Podemos quedarnos ahí bajo la protección de Dios. Versículo 2. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No sé si se han fijado, pero pusieron un púlpito nuevo aquí. Este púlpito me hace ver más pequeño, ¿no? Más chaparrito. Me gustaba más aquel otro porque aquel lo habían cortado. Este me hace ver más pequeñito, no me gusta. Que lo corte más, pero no como. La versión en inglés de este versículo 2 dice, diré yo de Jehová, Él es mi refugio y mi fortaleza. ¿Han visto estas películas de los tiempos medievales, de los vikings y todo eso, de los reyes, ¿verdad? Y que tienen esos castillos tremendos, esas fortalezas inmensas, ¿no? Esos castillos fueron edificados tan fuertes que todavía hay muchos que todavía existen, ¿no? Tremendo eso. Castillo mío, esperanza mía es el Señor. Segundo punto, si Jehová es nuestro Dios, nuestro refugio, nuestra fortaleza, ¿qué más podemos desear que no podríamos encontrar en Él? Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Justamente lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Pero el salmista aquí dice, le dice aquí a nosotros, al lector, ¿verdad? A nosotros que estamos leyendo, nos dice que si hacemos el lugar secreto del Altísimo nuestra morada permanentemente, que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El lazo del cazador, hermanos, en otras versiones, se refiere a una trampa que el cazador usa para agarrar su presa, ¿no? Yo soy de San Miguel, de El Salvador. ¿Cuántos de El Salvador hay aquí? ¿Cuántos conocen a San Miguel? San Miguel, ¿cómo es en San Miguel? Caluroso, ¿no? ¿Y cómo lo dicen a los salvadores, a los migueleños? Garroberos. ¿Por qué nos dicen garroberos? ¿Saben qué es un garrobo? Una iguana. Nos dicen garroberos porque allá abundan los garrobos por el clima. Hay muchísimos garrobos. Y nosotros, si por si están preguntando, saben a gallina. Son ricos. Sí, comíamos garrobos. Nosotros nos íbamos a cazar garrobos con las ondas. Con mis amigos, mis primos, nosotros íbamos ahí cazando garrobos. Pero mi abuelito también era cazador de garrobos. Pero él tenía otro método. Él usaba trampas. Él usaba esas trampas, como esas trampas de que usan para los osos, ¿no? Usaban trampas. Él había declarado la guerra a un garrobo. Un garrobo que yo creo que todavía está ahí, ese garrobo. Porque ese garrobo parecía lagarto. Era grande, grandísimo. Había una quebrada. Ustedes saben que es una quebrada, ¿no? ¿Verdad? Un barranco. Es una quebrada que nomás podría uno llegar a esa parte por debajo, por la quebrada, y este garrobo había hecho su cueva en lo más alto del muro este, en la quebrada. Había hecho su, y era una gran cuevote, a veces lo veíamos, había una cabezota que sacaba el garrobo este. Bueno, mi abuelito le declaró la guerra y él llevaba, y él como podía, él se subía a ese muro y él ponía una trampa en la entrada de la cueva del garrobo. Pero al día siguiente le encontramos la trampa en el suelo, en el precipicio, abajo, en la quebrada lo encontrábamos. Aparentemente este garrobo era vivo y como que empujaba la trampa y la tiraba afuera. No era tonto, ¿no? O a lo mejor era cristiano y el Señor lo estaba protegiendo de la trampa, del lazo del cazador, ¿no? Yo no sé. Bueno, espiritualmente hablando, el cazador es Satanás. Satanás tiene muchas trampas que quiere usar contra nosotros. Mas Dios, una vez más Dios, nos librará de tales trampas y de la peste destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En Mateo 23:37 en pantalla, dice Mateo 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Palabras del Señor que dijo. ¿No? Y qué retrato más hermoso, ¿no? De una gallina con sus pollitos, ¿no? Mira, ahí está la gallina. Qué bonito, ¿no? Parece que solo dos más son dos pollitos, ¿verdad? No, son un montón porque abajo se ven las patitas de los otros pollitos. Está llena, cubriendo a sus pollitos ahí. Al vivir uno en rancho, ¿verdad? Uno puede apreciar esto más porque uno ve esos animalitos, ¿no? Uno ve esos pollitos y los pollitos son bien, tan hermosos, ¿no? Son bien chulos y también son bien frágiles. Una vez tenía yo tal vez como unos 8 años, creo, y andábamos jugando todos corriendo en la casa y los pollitos ahí andaban también, ¿verdad? No estaban bajo la protección de la gallina, bajo sus alas, y ellos andaban allí en medio de nosotros y una prima mía se paró en uno de ellos y quedó el pollito así, mire, pataleando con la cabecita así dobladita. Le deslocó el pescuecito. Pero fíjese que mi hermano estaba a la par mía. Él, sin pensar, agarró el pollito y lo hizo así y le puso la cabeza de regreso y lo puso en el sol y salió corriendo. Y nosotros va de reír. ¡Ah! Los niños ahí riéndonos por eso, ¿verdad? Sin pensar, él lo hizo. Meses más adelante, el pollito se convirtió en un pollo y mi abuelita lo hizo en arroz. Y nos acordamos, nosotros decíamos: este es aquel pollito que casi no nos escapa, ¿verdad? Tremendo. Así que los pollitos son frágiles, hermano. La gallina tiene ese instinto de llamarlos, de juntarlos, ¿no? De protegerlos, de mantenerlos ahí calientitos, hermanos. Y como los pollitos, nosotros también somos indefensos, hermano. Y somos presa fácil para el enemigo si no estamos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial, si no estamos bajo las alas de Él. Dice también ahí ese versículo, dice: escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es esto? Un escudo y una adarga son dos cosas distintas, pero los dos son escudos. Lo único que el escudo es un escudo grande, y ese escudo se usaba para protegerse de los ataques de larga distancia, las flechas que tiraban. También los usaban para ponerlos todos juntos y todos protegerse, todos esos grandotes, ¿verdad? Ese era el escudo. La adarga es un escudo más pequeñito. Es un escudo ovalado, así casi como en forma de corazón, que lo usaban aquí para combate mano a mano, como combate más cercano, porque ellos podían tener más agilidad de moverse, ¿no? Entonces, lo que da a entender aquí la palabra de Dios en estos dos tipos de defensa es que, punto número 4, que los hijos de Dios tenemos en su palabra la protección eficaz contra todo tipo de ataque que el enemigo pueda usar contra nosotros. Eso es lo que da a entender. Por eso usa esas dos palabras que significan casi lo mismo. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El Señor, hermanos, es capaz de librarnos, así como la gallina guarda sus pollitos, Él es capaz de cubrirnos y guardarnos de todo ataque, hermano. No solo nos librará del mal, pero también nos libra del miedo del mal, que es otra cosa. Con solo la mención de peligro es suficiente para asustar a la gente, como está sucediendo ahorita con el coronavirus. Está causando un caos, la gente sale corriendo, ha vaciado las tiendas. Pero dice, no temerás el temor nocturno. Puedes irte a dormir tranquilo, reposar en tu habitación, aunque esté oscuro, sabiendo que el Señor está protegiéndote, pase lo que pase alrededor de ti. También dice, no temerás saeta que vuele de día. Esos son los ataques que recibimos a diario, hermano. Las flechas de Satanás. Más hay que pedirles al Señor discernimiento, hermano, porque con toda esta tecnología ahorita y con todas estas noticias, uno no sabe lo que es falso y lo que es verdadero. Yo vi alguien puso ahí de unas noticias y parecía que eran de un canal que decían unas cifras pero alarmantes de este virus y decía ahí, fuente, el CDC. Y yo fui a buscar al CDC para ver si era cierto lo que decía y no lo encontré. Hay que tener discernimiento, hay que tener cuidado a la información que se nos está dando. Sea o no verdadero lo que están publicando en las redes sociales, nosotros no debemos de temer tales saetas, tales flechas, hermanos, porque las puntas de esas flechas, hermanos, están rotas. El veneno que llevan a esas flechas no sirve contra nosotros. Ese aguijón de esa flecha que el enemigo tira contra ti ha sido quebrado, como dice en 1 Corintios 15, 55 al 57 en pantalla. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6 continúa diciendo que no temeremos estas cosas. 6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, como decía mi esposa, ¿eh? Ni mortandad que ande en medio del día, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás a esas cosas, dice la palabra de Dios aquí. El gran evangelista Charles Spurgeon dijo esto en pantalla. El no tener miedo es en sí mismo una bendición inefable, ya que con cada padecimiento que soportamos, somos atormentados por miles de aflicciones que se levantan solamente del miedo. Por cada aflicción, hermano, hay miles de aflicciones que se levantan por el miedo. El punto 5, teniendo al Señor como nuestro refugio y nuestra fortaleza, nos da fuerza y ánimo en medio de la tempestad y por lo tanto no temeremos. ¿Alguien se está durmiendo? Porque ahí tengo la vara. No, ok. Si sientes miedo, hermano, de la pestilencia o la mortandad, ¿qué debes de hacer? Es acercarte más al Señor, refugiarte más en sus alas, en la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Haz del Señor tu morada permanente. Mantente ahí bajo las alas. Y añade aquí el versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Algo que me recuerda mucho este versículo, es cuando ocurren incendios, como lo ven en pantalla ahí. que acaban con casi toda la población, pero por ahí hay una casita que no le llegó nada. Mira esa casa ahí. Todas las casas se quemaron alrededor, menos esa. Eso me recuerda, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Sea que caigan por espada, sea que caigan por un incendio, por una tormenta, por un tornado, sea que caigan por pestilencia, sea que caigan por el coronavirus y caiga cabal a tu lado, tú no vas a ser contagiado. Dice prácticamente aquí. Mas a ti no llegará porque Jehová es tu escudo y tu fuerza. Así que no hay que temer, hermanos. Versículo 8 y 9, 9 y 10. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hermanos, la razón por la cual no te sobrevendrá mal, ni plaga va a tocar tu morada, es porque has puesto a Jehová, al Señor, el cual es la esperanza del que escribió este salmo, y es la esperanza nuestra, hermanos, porque has puesto a Él, al Altísimo, como tu morada. Por eso es que no te llegará eso a ti. Tu habitación es el lugar donde tú moras, donde tú te sientes seguros. La habitación es cuando vivimos con Él, y esa habitación es conversar con el Señor en oración. Es deleitarnos en el Señor, como lo hacemos cuando alabamos al Señor. Es depender de Él en toda situación. Es confiar en Él. Es como cantamos, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Lo cantamos. Isaías 26:3 en pantalla dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto me recuerda, hermanos, ese retrato de papá y mamá con el niño, bebito, en medio de ellos, ¿no? Papá y mamá ahí llevan al niño, lo llevan cuidadosamente, con todo el cuidado del mundo. Los niños son bien frágiles, ¿verdad? Los bracitos, se siente como que fácilmente se le pueden dislocar, pero ellos lo llevan ahí, asegurándose de que no sea lastimado, asegurándose de que no tropiece, de que no caigan. Punto 6. A sus ángeles manda el Señor para que con mucho cuidado te lleven en las manos. ¿Han visto ustedes esos videos que ponen de padres ágiles? Y que va, se cae un niño y ya el papá y lo rescata rápidamente. ¿Lo han visto eso? ¿Verdad? Que tremendo, ¿no? Pero se hacen súper ágiles. A mí me pasó, y lástima que no lo grabamos, pero cuando mi sobrino, el mayor, estaba de meses, ya se sentaba, ¿verdad? Estaba mi hermano jugando con él en la cama, y estaba casi en la orilla, y yo iba pasando por ahí, y ustedes saben, los niños como bien cabezoncitos, ¿verdad? Qué rápido, y se rodó así, y mi hermano estaba así, entonces no pudo agarrarlo él, pero yo iba, yo me lancé, y lo agarré de aquí del calcañal, y quedó así como sí al suelo. Imagínense si hubiera golpeado de cabecita el niño. Estaba chiquito. Ay, mi hermano, ay, gracias. Porque la esposa lo iba a matar, ¿no? Ya, yeah. Así que el Señor nos da esa agilidad, ¿no? Los ángeles de Dios, hermanos, tienen ese cuidado. Ellos se lanzan al rescate. Eso es lo que prácticamente implica la palabra que dice así, a sus ángeles mandará acerca de ti. A sus ángeles mandará, porque en inglés es charge. ¿Qué pasa cuando me dice charge? Al ataque, ¿no? A sus ángeles mandará acerca de ti. ¿No serán como la mujer que cuidaba al hijo de Jonatán? ¿Se acuerdan de Segunda de Samuel? El hijo de Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset, que casi suena como Miguel Bosé, ¿no? Mefiboset, lo que pasó es que relata ahí, 2 Samuel 4, relata que Jonatán tenía un hijo que era lisiado de los pies, porque este Mefiboset tenía como 5 años cuando llegó la noticia de que habían matado a Saúl y a su padre Jonatán. Entonces la señora que lo cuidaba agarró al niño de 5 años y salió corriendo, quizás a caballo, no sé, una mosca. Y ella por ir tan apresurada, se le cayó el niño. Y desde entonces quedó lisiado, quedó cojo de esa vez, ¿no? Es una historia muy, muy hermosa de este Mefiboset, de cómo David lo tomó, ¿verdad? Y lo tenía a su lado, él comía en su mesa. Es bien hermosa esa historia, si la quiere leer, la puede leer en 2 de Samuel, capítulo 9. Versículo 11, ahí es donde estábamos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en... Así ahí estamos, pero vamos a repetir. Mas a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En la tentación de Jesús, Satanás citó esta palabra también para decírsela a Jesús. En pantalla, Mateo 4, 5 al 7, dice así. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La respuesta de Jesús, tremenda, ¿no? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ya porque el Señor ha prometido, hermanos, que nos va a librar del mal, no quiere decir que nosotros deliberadamente los vamos a ir a poner enfrente del mal. Eso es tentar a Dios. No, porque el Señor nos ha dicho que nos va a librar de la peste, ¿verdad? De la destructora. Nosotros no vamos a ir y ponemos en medio de personas que estén, ¿verdad?, contagiadas con algún virus, ¿no? Para ver si es cierto que van a caer 10,000 o 1,000 a su lado y 10,000 a su diestra. No, hay que ser precavidos. Y por eso, hermanos, que estamos obedeciendo. A mí me extraña, hermanos, que no nos saludemos, que no nos demos abrazos. Pero los abrazo ahí espiritualmente, hermanos. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Pero hay que orar para que el Señor, ¿verdad?, intervenga en todo esto que está pasando y ya podamos regresar a la normalidad. Pero mientras tanto, Proverbios 22:3 dice que el entendido ve el mal y se aparta. Hay que ser precavidos. 13, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Triunfarás sobre el poder de las tinieblas, está diciendo aquí, porque estos son símbolos, estos animales son símbolos del poder de las tinieblas. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es la serpiente antigua también. 14. Por tanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire qué dice aquí. En mí ha puesto su amor. Todos conocemos Romanos 8:28, ¿no? Pero hay quienes citan Romanos 28, nomás diciendo que todas las cosas ayudan a bien. Y eso es todo. No es lo que dice. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas no ayudan a bien para todos, hermanos. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y para los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la promesa de Romanos 8:28. Y la promesa aquí en el Salmo 91:14 dice que Dios mismo nos librará, que nos pondrá en alto. Pero llevan dos condiciones cada una de ellas. Romanos 8:28, las dos condiciones son los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Aquí en este Salmo 14, versículo 14, dice, el que ha puesto su amor en él, es la primera condición, y ha conocido su nombre. Cuando el Señor se le apareció a Saulo, lo estudiamos hace unas cuantas semanas atrás, ¿se acuerda? En camino a Damasco, ¿qué le dijo Saulo al Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿No? ¿Y qué le contestó el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjese que no me había fijado esa vez que pasamos ese versículo, que Jesús usa las palabras yo soy. Dice yo soy Jesús. Cuando Moisés le preguntó a Jehová en Éxodo 3:13-14, le preguntó así, le dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Has puesto tu amor en el Señor? ¿Conoces su nombre? Si conoces su nombre y has puesto tu amor en el Señor, gloria al Señor, el Señor te va a librar y todas estas promesas son para ti. Versículo 15 y 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice, le mostraré mi salvación. La traducción aquí usa la palabra Yeshua para salvación. Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo, que quiere decir Jehová es salvación. Ahí está su nombre. Hermanos, hoy más que nunca, hermanos, hoy cuando hay tanta incertidumbre alrededor nuestro, es cuando nosotros nos debemos agarrarnos más del Señor, hermanos. Es cuando nosotros debemos de buscarnos más. Es cuando nosotros debemos de refugiarnos bajo la sombra del Omnipotente en estos momentos de incertidumbre, hermanos. Hay que buscar más del Señor. El versículo 15 dice, y me invocará y yo le responderé. Nosotros necesitamos clamar más al Señor. Otro versículo que está circulando mucho es 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros en este momento. Vamos a orar. Les voy a pedir que cierren sus ojos, incline su rostro, y vamos a orar en este momento. Padre bendito, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Y te ruego, Padre, si hay alguien aquí, Señor, que todavía, Señor, está alejado de ti, Señor, que no se ha entregado a ti, Señor, que no siente esa protección, Señor, que no siente que está abrigado, está al abrigo del Altísimo en este momento, Señor. Te pido en este momento que tú le hables a su corazón, Señor. Y te pido a ti, hermano, hermana, que estás aquí en medio nuestro, que si no has entregado tu vida al Señor, hazlo ya. Hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Él, para estar cerca de Él, para estar en ese lugar secreto, protegido del Señor. Y que todas estas promesas que están aquí, que hemos leído hoy, y que vamos a seguir leyendo cada domingo, cada jueves, esas promesas son para ti. Pero antes de eso tienes que entregar su vida a Él. ¿Hay alguien aquí que en este momento quiere decir, Señor Jesús, te entrego mi vida y te acepto como Señor y Salvador de mi vida? ¿Hay alguien aquí que en este momento quiera abrir su corazón? En este momento, levante su mano. Levante su mano. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, hermanita. Vamos a orar. ¿Hay alguien también aquí que se ha alejado del Señor, que tal vez ya aceptó al Señor anteriormente, pero se ha alejado del Señor y quiere reconciliarse en este momento del Señor y dice, Señor, ya no quiero salir del lugar secreto. Quiero estar ahí seguro todo el tiempo. ¿Hay alguien en este momento que quiera reconciliarse con el Señor en este momento? Levante su mano. Bueno, para los que aceptaron al Señor en este momento, les puedo pedir que que repites esta oración, y no es la oración que te salva, sino que tú has abierto tu corazón al Señor Jesús y has reconocido y has creído en Él, crees que Él, el Señor, le levantó de los muertos, Él es Dios. Voy a pedir que ores conmigo. Digas, Padre, te doy gracias, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados. Ven a mi vida, Señor. Abro mi corazón a ti, Señor. Entra, Señor, en mi corazón. Perdóname, Señor. Y ayúdame a caminar, Señor, en ti. Agárrame de la mano, Señor. Y guíame, Señor. Te entrego mi vida. Creo en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento acabas de abrir tu corazón y entregarte a Él. Vamos a pedir a todos que se pongan de pie en esto. Vamos a seguir orando, hermanos, porque hay que clamar por nuestra nación.